When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
Observador paranormal.
En las brillantes colinas de Hollywood, donde las estrellas se alinean en el cielo y las cámaras capturan sueños, también hay historias ocultas entre bambalinas. Este es el territorio de los relatos paranormales en Hollywood, donde la realidad y lo sobrenatural convergen. Hoy nos sumergiremos en los relatos más oscuros y misteriosos que han marcado la historia del entretenimiento. Desde leyendas de actores acosados por entidades hasta encuentros enigmáticos en los lugares más emblemáticos de la industria del cine. Hollywood esconde secretos que van más allá de lo que las películas pueden mostrar. Así que ajusta tus auriculares, adéntrate en la oscuridad y prepárate para descubrir los relatos paranormales que han dejado una huella inquietante en la Tierra de las Estrellas. Bienvenidos a Observador Paranormal. Bienvenidas y bienvenidos, queridos observadores. Estamos en un capítulo más de Observador Paranormal. Y bueno, de nuevo estamos grabando en la lejanía. Yo me encuentro en donde realmente es nuestra sede. Juan Manuel sigue por allá en tierras lejanas, en la ciudad azteca, ¿no? Muchos le llamarían aquella la ciudad prometida, la CDMX, que de prometida ya no tiene nada, ¿no? Ya es como de, es una cosa, digo, a toda la gente, si hay gente de Ciudad de México que nos escucha, un fuerte saludo, un abrazo, pero hay que decir que es una ciudad caótica. A mí me encanta visitarla por un fin de semana, quizá 15 días, a lo mucho, y luego ya hay que regresar a respirar otro tipo de aires y hacer una vida más tranquila. Pero por allá está el queridísimo, el más amado por el público, no solamente por ser guapo, sino por ser inteligente, el queridísimo Juan Manuel Torreblanca.
No olvides valiente y guapo.
Amigo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va?
Muy bien, mi querido cachorro, exactamente. Pues mira, la gente no lo creería, pero nosotros somos de la Ciudad de México, ¿verdad?
Es correcto. ¿Qué onda? ¿Cómo va ese proyectito? ¿Ya nos vas a decir algo más? ¿Se puede revelar alguna otra cosa?
Pues es que es un proyecto muy interesante que estamos haciendo con Sixto Paz, en el cual espérenlo dentro de la plataforma. Vamos a hacer contenido completamente, pues, innovador, digámoslo así. Es mucho de lo que Sixto ha hablado durante estos 50 años que ha tenido de contacto. Lo que me parece curioso es que justo son después de 50 años y hacemos este proyecto. Y explica a grandes rasgos, durante 52 capítulos, todo lo que tiene que ver en relación al plan cósmico, que no sería otra cosa que el plan que se tiene determinado para nosotros como planeta. Es muy interesante toda la visión, son 52 capítulos, aproximadamente de 35 minutos, y ya pronto va a estar disponible en la plataforma, así es que no se lo pierdan, va a estar bien interesante. Eso es lo que venimos a hacer por estos lares.
¿Cuándo es que vamos a poder escucharlo? O sea, ¿cómo va a salir semanalmente? ¿Va a salir un episodio por semana? ¿Dos episodios más bien por semana? ¿O cómo va a estar ahí esa movida?
Va a ser uno por semana. De entrada van a salir algunos para que sea un hilo conductor rápido. No sea nada más va a ser uno, sino va a ser más o menos como dos o tres capítulos de inicio, y después van a estar semana a semana todos estos capítulos ahí disponibles en la plataforma.
Bueno, pues ahí a la gente que nos escucha, que escucha Observador Paranormal, dense una vuelta cuando tengamos ya ahí en la plataforma este nuevo programa, que bueno, y ya sabemos cómo se llama.
El Plan Cósmico.
El Plan Cósmico. Bueno, para la gente que ahí de pronto le aparezca información del Plan Cósmico, pues púchele play, pues para seguir apoyando estos proyectos y sobre todo también ahí que escuchen a Sisto, que quien no lo conoce, de verdad, digo, yo tuve la oportunidad de entrevistarlo, tuvimos la oportunidad de entrevistarlo acá en Observador Paranormal, y la forma en la que habla este Sisto, a mí de verdad, yo tengo muchas ganas de conocerlo porque te da una paz radiante cuando, o sea, algo sucede con la voz, con la energía de Sisto. Y pues nada, digo, y no es solamente porque sea amigo tuyo, sino que la verdad es que se siente una vibra súper linda y así que bueno.
Imagínate el reto, fue durante 7 días grabar 52 capítulos.
O sea, sí, locura, es locura, sí. Locura total.
Digo, lo doy de dato aquí curioso, nos dimos todavía el lujo de hacer un programa 3 veces. O sea, repetirlo 3 veces, porque terminó, o sea, primero fue así de no me está gustando, corte. Nos arrancamos, termino el programa y dice, no me gustó cómo quedó. ¿Podemos? Para eso, o sea, me dice eso, pero íbamos en el 48. Entonces le dije, sí, esto, vamos en el 48, no te preocupes, ¿no? O sea, estamos sobrados de tiempo. Entonces todavía nos dimos el lujo de repetir 2 veces ese mismo capítulo.
De nuevo, muchísimas felicidades, querido amigo. Muchas felicidades.
Muchísimas gracias. Y no se lo pierdan, van a estar disponibles todos los capítulos, van a estar bien interesantes. Digo, yo ahorita no voy a spoilear nada. Yo grabé todos los capítulos, entonces vaya que sé que está interesantísimo todos los capítulos. Así es que de verdad no se lo pierdan, semana a semana va a estar buenísimo.
Nos vamos de lleno con estos relatos paranormales que suceden en esta gran industria llamada Hollywood, ¿no?
Así
que
es.
En sus inicios decías que se llamaba, ¿cómo era? ¿Como Hollywoodland?
Ajá, así se llamaba. De hecho, el letrero decía Hollywoodland, no era Hollywood solito. Como lo dividimos para todos ustedes, les vamos a hablar de un lugar, les vamos a hablar de la vivencia de un filme, o sea, de evidencia durante las grabaciones de un filme. Después, la visión de una actriz que sufrió en Hollywood, digámoslo así, el acoso de una entidad paranormal. Y después de esta leyenda que existe dentro de lo que se ve adentro de una película, que supuestamente es fenómeno paranormal filmado y puesto en la película, que lo descubrieron años después. Y por último, vamos a hablar del emblemático símbolo de Hollywood, de las letras, en donde también tiene su leyenda paranormal. Nos arrancamos con el hotel, ¿cómo ves?
Nos arrancamos con el hotel, que a mí me parece esta historia. Creo que habíamos hablado un poco del Hotel Roosevelt, ¿no? Que lleva por nombre el Hotel Roosevelt por un expresidente. Y bueno, el hotel es conocido prácticamente por la rica historia y todo lo que se asocia con la escena del entretenimiento de Hollywood. A lo largo de los años se ha contado varios eventos paranormales y encuentros inexplicables en este icónico hotel. Alguno de los relatos más populares, yo creo que sí es el... Yo creo que uno de los emblemáticos es el de Marilyn Monroe, ¿no?
Sí, de ahí surge como que todo este... De hecho, este elemento, este espejo maldito, ¿no? En donde supuestamente este espejo se aparece la propia Marilyn Monroe.
Un poco la historia cuenta que, bueno, Marilyn Monroe pasó sus mejores años en este hotel. De hecho, creo que por ahí ella lo llegó a comentar como los mejores años que ella tuvo fueron en este hotel. Se hospedaba en la suite 1200. Algunos huéspedes y también empleados afirman haber sentido la presencia de Monroe en la habitación. Y lo que decías, había un espejo que era de esta suite, que después, ¿qué pasó con ese espejo, Juan? ¿Lo cambiaron de lugar?
Lo cambiaron de habitación, y justo a la habitación a la que la cambian, los empleados no quieren entrar a esta habitación porque reportan primero que la ven pasar en el espejo y después que mueven las cosas adentro de la habitación. Pues que ahí suceden cosas, no quieren ni siquiera hacerles el aseo. De aquí devienen muchas leyendas, incluso no sé si viste una película muy buena que era El Cuarto 1408.
Justo de esa película me acordé. Justamente de esa película me acordé. No recordaba qué número tenía lo de la peli. O sea, sabía que era la habitación 1400, pero no sabía si era 1420 o 1400. Ok. Creo que
hace referencia, hace referencia a todas estas leyendas. O sea, como el Hotel Roosevelt, también el hotel, por ejemplo, el Cecil, que también está envuelto en, desde ha habido, ¿cómo se llama? Asesinos seriales y reporte de fenómenos paranormales. Incluso, por ejemplo, el Hotel de Al Capone se dice que está cerrado, donde era esta escena icónica, supuestamente en el albatazo, está cerrado ese piso. Entonces, todas estas leyendas urbanas que tienen que ver con que en el hotel, yo ahí tengo unas experiencias ahí de historias que me platicaba una tía que era hermosa, que le tocó alojarse en este hotel.
Wow.
De Al Capone, y que también le dieron un susto de su vida.
Así que ya me espanté. Mejor me voy.
Tú hubieras salido corriendo, güey.
Y seguro, güey, seguro. Por eso lo digo de lejitos. Lo digo sí. De lejitos. Esa es otra pregunta. O sea, como se dice que se ve, pero tampoco es como de, oye, pues me empujó o me asustó.
Tiene como esta leyenda, pero pues realmente así que dijeras, ah, sí, está captado eso. Realmente es Marilyn Monroe. O sea, sobre todo que hay varias historias paranormales en esto. Por ejemplo, está la de Errol Flynn, ¿no? Claro. Que es otro famoso actor ahí. Entonces, ahí también se dice que ha dejado su huella en el hotel y que se han informado avistamientos de su sombra en el bar, en la piscina. Pero volvemos al punto que pues, luego es así de, ok, ¿cómo sabes si esa sombra era él?
Ah, claro.
Lo que hablamos en el capítulo pasado, ¿no? Y luego los testimonios es, ¿qué viste? Una sombra. ¿Y cómo era? Pues como sombra.
Ah, sí, claro. Okay.
¿Y cómo sabes que era él? Pues no sé, como que me latió que era esa sombra. O sea, realmente es muy ambiguo, güey. Entonces.
Sí, es como. Sí, yo sentí que era Errol Flynn. Yo lo sentí. De pronto sentí que era él. Y como a él le gustaba estar mucho en el bar de la piscina, pues yo creo que definitivamente pues era Errol, ¿no?
Y le pedí un autógrafo y así firmó, ¿no? O sea, es que sí. Sí, se me hace absurdo, ¿no? Sí. La que sí ven, o sea, tal cual ven,
es que de hecho, a la mucha niña. Gente, mucha sí, gente.
Pero ahí sí la describen. O sea,
exactamente.
Por ejemplo, o sea, ya no es este rollo de veo como una sombra, veo algo así como Marilyn Monroe, una güera vieja. No, aquí viene a una niña, perfectamente la niña, la describen, todos los que la ven, la describen igual, es una niña chiquita. En donde se tiene la creencia que es una niña que se murió ahogada en la alberca del Hotel Roosevelt en la década de los 40, 1940, y la ven jugando en los pasillos a la niña, pero la ven con sus colitas. O sea, todos la ven así, vestidita igual y con unas colitas de caballo.
Sí, entonces, de hecho, la descripción que tienen de la niña es que va vestida con un pantalón de mezclilla y una chamarra rosa.
Así, o sea, es.
Eso es lo extraño y digamos como lo que podría ser más interesante de esta niña llamada Caroline, que hay gente que ha logrado verla y entonces ahí es lo que decíamos, ¿no? Como con respecto a cuántos observadores hay con este evento y entonces se puede ser mucho más creíble, ¿sabes? Es como de, así ah, es. Ok, la niña. Y también se dice que pregunta por su madre.
Entonces, ahí sí, para que veas, tiene otros tintes que me parecen muy curiosos.
Claro.
Otro tipo de comportamiento. Generalmente, digo yo, nadie tiene la verdad en sus manos, ¿no? Pero si investigas un poquito y te das cuenta de en varias caras que tiene que ver este tipo de fenómenos, es las muertes, generalmente las muertes, digamos así, dramáticas, de golpe, las muertes trágicas. Generalmente el que muere, luego muchas veces, y digo esto dicho, desde por mediums hasta contactados, hasta por gente que estudia investigadores paranormales, presentan síntomas como que se quedan en un ciclo de muerte atrapados. O sea, reviven todo el tiempo su muerte. Todo el tiempo. O sea, se quedan como justo como en agonía. Pues fallece supuestamente en situaciones dramáticas o trágicas que se ahogó.
Nos vamos a ir ahorita con esta película. Yo creo que es la película favorita de Juan Manuel Torreblanca, ¿no? Definitivamente una de las pelis favoritas o la peli favorita, porque es icónica, sobre todo en el cine, a la gente que le gusta el terror. Pues sí, estamos hablando de El Exorcista, ¿no? Y digo, va de la mano porque, bueno, estamos hablando de todos estos relatos paranormales de Hollywood. Y El exorcista, bueno, pues obviamente tenía que estar en este episodio de Observador Paranormal. Hemos hablado ya, ¿no?, un poco del exorcista, pero creo que no está de más hacer un recuento, Juan. Un recuento con respecto, ¿qué onda con la grabación de esta película? Porque sobre todo ha sido famosa por ser asociada con varios eventos extraños y sobre todo muy perturbadores, ¿no? Que han, no sé, han llevado a la creencia inclusive que la película podría ser que está maldita. Lo del incendio es una de las cosas que son sorprendentes, Juan. Cuando se incendia el set, ¿no?, durante el rodaje, y lo único que no se incendia es el dormitorio de Regan, ¿no? No olvidemos que Regan es la protagonista de la película, y ella es la representación del diablo, ¿no? Ella, de hecho, lo dice en alguna escena así de "yo soy el diablo", y es el único lugar que no se incendia. Eso es. Y de hecho tuvieron que parar un rato la peli. O sea, se tardaron 15 días en volver a grabar porque se incendió todo el set, Juan. Todo el set.
De hecho, mira, antes de que sigamos, les recomendamos que para que si quieren la versión extendida de lo que vamos a comentar rápidamente aquí, estamos a punto de irnos un corte, vayan a nuestro capítulo 3 que se llama Las Películas Malditas. Y en ese, Las Películas Malditas, justamente extendemos esta película que realmente, como dijo Robin, pues parece maldita, ¿no?
O sea, ahorita
lo que comentabas. Entonces, mira, para unos datos curiosos, justo, ¿no?, Lo del incendio se lo achacan mucho también a grupos cristianos y católicos en los cuales sabían y se enteraron de que se estaba filmando ahí y estaban como en contra, justamente. Pero otros decían que no, que se prendió. Lo que pasa es que sí estuvo raro. ¿Por qué? Porque no fue un solo incendio, fueron dos, güey. Entonces se incendió dos veces el set. Una vez sí localizaron perfectamente que era a causa de algo en el estudio, y porque tenían prendido un aire acondicionado todo el tiempo. De hecho, una anécdota es de que de repente entraron al set y estaba todo lleno de nieve. Porque,
claro.
Se puso a 30 grados bajo cero porque ya ves que quería esta escena en donde los dos estuvieran rezando y los dos padres y saliera como el Bao. Entonces no había así como Bao VFX como ahora, sino tenía que verse, ¿no? Entonces enfrió todo el cuarto de Regan para que pudiera ver este efecto. Pero pues a eso déjate lo que te comentaba yo, ¿no? Los dos actores que mueren en la película mueren en la vida real. O sea, el actor que supuestamente avienta a Regan por las escaleras, el primero, el que avienta, el que se ve la sombra y que después por eso están investigando a ver si la niña fue, ese actor muere antes del estreno. Y la otra, la actriz que hace del papel de la mamá del padre Carras, también fallece antes de que se estrene. O sea, los dos que mueren en la película también mueren en la vida real.
Cuando avienta esta Regan a su mamá, y de hecho la escena siguen grabando porque los gritos que se avienta la mamá después de que la avientan, pues es que la señora se lesiona la espalda. Y entonces esta era una máquina la que lanza a la actriz, como que la máquina no se logró detener durante la escena, no se detiene correctamente y entonces le da un empujonzote. La señora, la escena es muy real porque cae así. ¡Puf! Y los gritos del dolor son reales porque le está doliendo el golpe y porque sí se llegó a lastimar la espalda terriblemente.
Es que tal cual no es una máquina que la lanza, es un arnés que la jalan. La jalan de la parte de atrás, pierde el equilibrio mucho, o sea, no iba a ser una reacción tan exagerada, cae y se lastima la columna vertebral. Pero hay otra escena donde no se habla mucho y también te digo que si estaba loco, con todo respeto, el señor Fredkin. ¿Has visto, te acuerdas de esta escena en donde está esta niña que se le acaba inflamando el cuello y en donde está brincando en la cama?
Ajá.
Y está diciendo, suéltame, suéltame.
Ajá.
Está diciendo, suéltame, o sea, está editado. Esa parte que está diciendo, suéltame, no está diciendo, suéltame, que le dice, suéltame al demonio, sino más bien tiene un arnés en la cadera y le están haciendo con un arnés hacia arriba y hacia abajo. Entonces ya la están lastimando. Eso que está gritando y es de verdad, la están lastimando, está diciendo, suéltame. Por eso no es, eso es la parte que sí te digo, o sea, así no, de wey, ah, mira, en esta escena tienes como que morir, ¿no? Y si te mueres. Y si te mato, o sea, sí se veía medio drástico, sinceramente. Y eso del arnés está peligrosísimo. También entiendo la época en la cual se grabó, y en esa época pues no había como mucho cuidado en todo este asunto.
Sí, digo, y tener mucho cuidado con los directores que uno trabaja, porque luego hay un cada clavado, ¿no? Así como de hay que vivir la experiencia.
En esta escena tienes que estar poseído. Ya traje al señor brujo satánico que te va a meter un demonio adentro.
Pero no te preocupes, él te lo saca.
Nada más va a ser un ratito. Puede que te quede sensible unos días. Pues bueno, queridos observadores, vamos a este primer corte y regresamos.
Sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Lisa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary, indulges your senses, and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Lisa's work with shelters and those in need. Since 2015, Lisa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Lisa mattress today for a sound sleep tonight. Visit lisa.com/iHeart. That's LEESA.com/iHeart.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We got to show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm C. Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en Observador Paranormal. Y bueno, vamos a hablar directamente de lo que les comentábamos, ¿no? Bueno, ya vimos primero en esta primer parte como un lugar, ¿no? Un lugar icónico de Hollywood. Y luego nos fuimos a un filme. Y ahorita vamos a hablar de una actriz que vivió, digamos, sí, el acoso como de un ente. Pero no solamente ella lo vivió. Aquí lo interesante y lo que hemos dicho es como de bueno, tiene que haber más personas que lo hayan vivido, y ahí es cuando la cosa se empieza a poner, bueno, no es que se ponga más interesante, es como pues, se hace más creíble. Y bueno, estamos hablando de la actriz Elker Sommer y la mansión embrujada, ¿no? Este lugar en donde ella vivía junto con su esposo. El esposo era un columnista de Hollywood. Y pues, ¿qué es lo que se cuenta, no? Se dice que ellos experimentaron eventos paranormales en la casa en donde vivían, que es en Benedict Canyon, en North Beverly Hills. Y aseguraron que un fantasma habitaba su comedor y que les movían las sillas, que causaban ruidos inexplicables durante la noche. Algo así como que hacían una cena los fantasmas. O sea, era como una especie de cena, porque justamente cuando se despertaban en el comedor, pues era una cena fantasmal. Se escuchaban sonidos de voces, cómo movían las sillas, los cubiertos moviéndose.
Sí.
Y acá lo interesante es que no... Pues digamos como cuando ellos bajaban y veían, todo estaba en orden. Se escuchaba justamente, era una cena fantasmal. O sea, yo me lo imagino así, una cena fantasmal, Juan.
Sí, así como esa clásica que te muestra, ¿no? Del sombrerero loco, donde están todos ahí en la chorcha. Mira, yo cuento brevemente cómo me enteré de esta historia. Es un documental, es parte de un documental donde yo vi de niño. Si vas a decir que qué enfermo, ya lo sé, ya me lo dijiste.
Sí, sí, sí. O sea, yo ya te dije que había más cosas por ver, Juan. O sea, tenías, por ejemplo, los Thundercats, ¿no? Que era joya, ¿no? Tenías He-Man. Pero no, claro. No tenías que ver el documental de la mansión embrujada de Elker Sommer.
Pues lo que pasa es que más bien era relacionado de que en esa época había muy poco, digámoslo así, pues digo, no había YouTube, no había plataformas. Entonces, tener como este tipo de información, este tipo de filmes a disposición, pues era padrísimo en una época en la cual no había tanta difusión. Sobre todo lo que me pasaba a mí, ¿no?
Claro.
Bueno, el Sommer era muy guapa, muy guapa.
Uy, mira, sí, era, sí, 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 por supuesto.
Guapísima. Ya falleció, pero era guapísima el Sommer. Y es de las historias que más me impactó, porque se basaron mucho en esto para la escena esta icónica de Poltergeist, en donde se mueven las sillas. No sé si llega hasta ver esta película. Y se inspiran en testimonios como el de Elker Sommer, ¿no? Lo curioso de este caso de Elker Sommer es que ya pasó... A esta anécdota chistosa y cómica, en donde una de las partes que, por ejemplo, no vimos juntos y ella lo menciona, es está en una cena, en una reunión, platicando con amigos, así una reunión de amigos en la sala, y ella tenía en esta sala un candelabro de cristalería fina, y uno de los que estaban ahí reunidos estaba platicándoles, ¿no? Es que fíjate que me está sucediendo esto en mi casa y en la chorcha. Entonces este cuate dijo, totalmente escéptico, ahí ojo con los escépticos, le dijo, ay, son patrañas, ¿no? Y se empezó a burlar y a decir, a ver si aquí hay el fantasma que me haga algo y bla, 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 ¿no? Y a la mitad de la reunión, sin motivo aparente, el candelabro cae a la mesa y le corta los brazos al escéptico que se estaba burlando. Entonces, esta eventualidad hace que ella se acerque, o sea, porque yo sé que esta parte no la habíamos platicado, pero creo que es de mí, me sé. Y ella se acerca al Instituto de Parapsicología de UCLA.
Ajá.
Porque ya pasó, ya no era un chistecito, ya no era así de, mira qué raro, me mueven las sillas, ¿no? O mira qué raro, fíjate que que oigo como están cenando los fantasmas, ¿no? Y provechito. Sino ya era una interacción más violenta a ellos, ¿no? Entonces recurren a esta institución. Ahí, pues suceden muchas cosas. Incluido Alan Grant, que era un fotógrafo que también fue enviado, un fotógrafo serio, él no cree en nada, desde cuando como tú así, yo no creo en nada, y lo mandan parte del para investigar este sitio, y resulta que en una secuencia él tiene de entre 50 y 60 frames, donde todos habían reportado, desde escépticos, desde creyentes, ellos mismos, los habitantes, investigadores, todos reportan que el centro de, digámoslo así, donde emanaba más eventualidades sobrenaturales, era una esquina de la casa que era parte de la sala. Y todos decían o apuntaban que era ahí. Y este fotógrafo, justo fotografiando, haciendo estos planos para poder seguir investigando, porque resulta que pues, llegaron a grabar varias cosas, se ven cuatro o cinco cuadros, en donde se forma, ya los viste, se forma como una figura neblinesca. Lo que decían era que se veía un hombre de camisa blanca. Lo que se alcanza a ver en la cámara es, se forma como una neblina blancuzca y el siguiente cuadro se vela. Y esos siguientes 20, 30 frames se velaron y después vuelve a la normalidad del filme. Lo que yo te comentaba la vez pasada que hicimos el podcast, que ahí es donde toma relevancia, porque puedes decir, yo veo un hombre de camisa, y luego el otro dice, yo veo ahí como una sombra, y luego el otro decía, ¿sabes qué? Es que yo siento tengo una sensación muy desagradable en esa esquina. Y la cámara ni olió desagradable, ni vio un hombre en la esquina, pero sí detectó algo.
Claro.
Entonces, ahí es lo extraño. La cámara no tiene esta subjetividad, no está influenciada. Si eso lo tomó y se comportó de esa manera, más por un profesional que estaba contratado sin nada que ver al tema, eso es donde toma relevancia.
Aparte es bien...
Eso sí es una evidencia.
Es bien interesante la participación de Alan Grant, ¿no? Con respecto a este tema, porque Alan Grant, inclusive en la entrevista que le hacen, él dice, a mí no me ha vuelto a pasar nada. O sea, yo soy escéptico. Y yo no he tenido ninguna otra relación con un evento así. Lo que sí les puedo decir es que algo extraño pasó con la cámara. O sea, me parece extraño como que los cuadros van bien y de pronto esta cosa se vuelve como la neblina que se ve ahí. Y él no logra explicárselo, dice, y yo aún así, o sea, yo sigo sin creer. No, o sea, ajá, yo no creo, pero algo extraño pasó. Sí, algo había, sí. Y eso me parece súper interesante. O sea, la participación aquí, el momento en el que aparece Alan Grant, es como, claro, ahí hay una persona importante que va a hacer que el hecho se vuelva, no iba a decir importante, o sea, se vuelva como quizá más verídico, ¿no?
Más relevante.
Más relevante, sí, o sea, justo.
Justo se acercan a una institución, lo que comentamos en el programa pasado, ¿no? Ya cuando ves que tu investigador paranormal ni siquiera no sabe ni pronunciar palabras, ¿no? Pero trae su medidor de campos electromagnéticos y no tiene la más remota idea de cómo funciona esto. El Instituto de Parapsicología, pues obviamente son profesionales, quien se metió a investigar estos casos como antes se tomaba con la seriedad misma. Era de una manera seria, era tratar de investigar algo, pues de manera seria, no era un chiste, no iban, estamos aquí a ver cuántos likes, y me dan 10,000 likes, veo si aparece el fantasma. No, güey. O sea, era una investigación, no era para ganar fama, no era para ganar vistas, no era con ese tenor.
Sí, entonces, por supuesto.
Por eso toma relevancia el caso.
Inclusive esta foto que les toman cuando van escapando de la casa, ¿no?
Sí, pero es que esta historia... Espérate, ya para el cierre es... Esta misma persona que les ayuda, es una ex actriz que también trabajaba en el Instituto para Psicología, que les está ayudando, les está auxiliando, lleva una médium y esta médium les dice, lo que pasa es que... bueno, yo lo que veo, lo que sucede en esta cuestión es... Veo que hay un incendio, hay fuego dentro de esta casa, o sea, como pues para justamente ver cómo focalizado qué es lo que está sucediendo en este lugar, ¿no? Y la médium le dice, este lugar aquí corres peligro, aquí hay gente muy depravada o murió gente muy depravada en este lugar. Así es que lo que te puedo recomendar es que de verdad te vayas. Estas personas pues no hacen caso, siguen viviendo en este lugar. Hasta que justamente un año después es donde se ve la foto en donde está esta persona, bueno, está Elker Sommer con su marido huyendo de la azotea porque se está incendiando su casa.
Sí, inclusive esta fotografía fue tomada ahí como por paparazzis o qué sé yo, y aparecen en, es la primer plana de un periódico de cómo están escapando del lugar porque las
¿Y sabes dónde se originó el incendio?
En esa esquina, seguramente, ¿verdad? Sí, por supuesto.
¿En dónde estaba la alacena? En esa esquina.
No, deciden vender la casa, pero la propiedad siguió teniendo como esta... digamos, estos eventos donde la gente decía, bueno, sí está muy, muy embrujada la casa. Y se vendió múltiples veces, ¿no? Ahora, tú comentabas que se hizo un centro comercial.
No solamente pasaba en esta casa, sino también vecinos aledaños reportaban que había situaciones extrañas. Pues vendieron cuatro propiedades, no nada más la de ella, vendieron cuatro propiedades en simultáneo y lo hicieron centro comercial. Actualmente es un centro comercial.
¡Qué locura! Por ahí también el esposo este Joe Hyams escribió un libro, ¿no? Sobre esta experiencia que le llamó al libro El día que renuncié al fantasma.
Que seguramente... Es experiencia contada. O sea, es que imagínate, era columnista y entonces pues escribió justamente de esta experiencia, ¿no? Es donde te digo, o sea, en serio llevar al extremo, o sea, ¿qué ganaban estas personas?
Sí, como, o sea, como dejar su casa, neta.
Dejar su casa, gente de dinero, desprestigiarse de esa manera, incendiarla, huir por la azotea. O sea, sí son así que dices, nah, o sea, la neta, pues no checa.
Sí, claro.
O sea.
Claro. Continuamos con esta historia que se convirtió, es ícono, ¿no? Dentro de las historias de Hollywood, pero porque está ahí en la media entre que puede ser real y no puede ser real. Y yo vi el video y sí saca de onda, ¿no? Estamos hablando de una película que se llama Tres Hombres y un Bebé. Esta película de Tres Hombres y un Bebé, pues se recuerda como un éxito arrollador porque fue una muy buena película, ¿no? Que conquistó la taquilla a nivel mundial y digamos que hasta tuvo el privilegio de tener una secuela. Yo la verdad es que no la vi. Juan me dice que es muy mala. Entonces no la veré. Ya, pues mira, ya vi la parte pues que mira, me interesa.
Tú buscas si se va a ganar un Oscar. O se ganó un Oscar, pues, o sea. No es buena.
O sea, fue como de buena porque tuvo éxito a nivel taquilla, ¿no? O sea, como...
Es buena, mira, sinceramente yo creo que es buena porque no había muchas cosas así.
Digo, en México la película más taquillera que tenemos, no sé si te sepas ese dato, y la neta es Zapatos Viejos de Gloria Trevi.
No inventes.
Te lo juro, es la más taquillera en México. Eso no sé, creo que hasta hace algunos años era la.
No creo.
Te lo juro. Sí, no, te lo no juro. Creo. Había un dato que decía así: la película más taquillera en México era Zapatos Viejos.
Yo creo que ha de ser más bien esta de Robsar. A ver, vamos a ver. Vamos a ver, porque no, sí, o sea, creo en mi país. Por eso sí, sí, no. O sea, primer lugar es no se aceptan devoluciones de Derbez.
No, bueno, así que digas, uy, qué padre.
Güey, sí. Pero Zapatos Viejos.
Esta peli no es buena. Tres Hombres y un Bebé no es tan buena. O bueno, no es buena, solamente fue muy taquillera. Digamos que se pudo haber caído en el olvido la película. Pudo pasar de largo la peli, pero hay una cosa que digamos como que la sostiene ahí, en el que uno vuelve a recordarla, porque hay un episodio que fue muy intrigante, ¿no? Como se supone que hay una especie de fantasma en la película, ¿no? Hay una presencia por ahí, y a mí la verdad es que, bueno, lo estuvimos analizando ahorita el video. Y yo no sé.
Está raro.
Yo no sé qué creer, Juan. O sea.
Está raro. Mira, es una película. Ahí te va. Yo voy a contar mi historia como viejito y tú das la conclusión. Mi historia de viejito es: esta película estrena. Yo era un chamaco chiquillo, pues. Creo que es del 86, una cosa. Estrena la película de Tres Hombres y un Bebé. La verdad es que en su momento pasó totalmente desapercibida, güey. O sea, no era una cosa que era, te digo, ni siquiera digna como de ver por muchas personas, ¿ok? Estrena esta película, okay. Digo que yo la vi y era así una cosa, digo, imagínate un chamaco de 7 años viendo que la trama es de que son 3 hombres que no pueden cuidar a una bebé. Fue así de, qué divertida está la cosa, ¿no? Entonces, pues era una película que para mí pasó así de, pasa, ¿no? Y luego, 3 años después, porque eso sí me acuerdo perfecto, porque era el 90. 3 años después, esta película se vuelve otra vez famosa. Pero por esto, alguien, ahí te va la leyenda urbana. Alguien de la producción notó, porque en este lugar, un niño se había suicidado con una escopeta. Entonces, uno de la producción notó que a la hora de estar en la película, resulta que la gente dice del niño, pero no le de la escopeta. Revisando esta escena en donde está esta señora que recoge al bebé y hace un planito en donde llegan a la cuna, se ve primero al pasar una especie como de escopeta parada, ya te la enseñé, cuadro por cuadro, adelante como pegada al sillón en donde está atrás de ellos.
Ajá.
Luego deja al bebé, el bebé lo atiende, ta ta ta, lo carga otra vez, van de regreso en esta misma... ¿cómo se llama? En esta misma línea, en esta misma toma. Y ahora lo que se ve es, ya no se ve esta figura, que eso es lo que está más raro, porque ya no está a esa altura, sino se ve a un niño como pues un niño tal cual, así pues, sólido pues, atrás de las cortinas de donde está el departamento.
Sí, que inclusive en la primer toma las cortinas están cerradas.
Ajá, y en la segunda están abiertas. Ajá. Entonces, estamos hablando de una época en la cual, en 1990, no había manera de que hicieras ese efecto especial. No había manera, güey. Te lo digo yo, no había manera. Sí había manera si lo hicieras intencionalmente y obviamente con producción. O sea, si tú agarraste el plano y después dijiste, como ahora, ¿no? Si le pongo un fantasmita, ya no se podía hacer eso. En esa época no se podía. Ahorita sí. Ahí, si hay de dos sopas en este caso. Deliberadamente lo hicieron o realmente está raro. Donde dicen, es que fíjate que se coló un cartón del actor promocional ahí atrás.
Sí, por supuesto. Esa historia a mí me parece bien extraña. Eso es lo que a mí ya no me cuadra. Porque
está raro,
porque,
¿no?
Porque en ese sentido yo digo, nada, bueno, fue una broma que hizo la producción y o sea, decidieron meter ahí a un niño que viera detrás y bueno, se volvió icónico. Ahí lo creo. Pero luego dicen, no, es que es un cartón con la imagen de este actor de Ted Danson. Y es como de... Mire, para empezar, digo, igual y no se alcanza a ver muy bien en el video en el que estábamos ahí como revisando, pero evidentemente no parece él. O sea, parece un niño, realmente parece un niño. Y aquí lo interesante es esta historia que hay detrás de la, o sea, como de lo sucedido en el lugar, ¿no? Que se había matado un niño con una escopeta. Y si ves, digamos, como toda esa escena, o bueno, ese pedazo de la escena, donde primero ves como la escopeta y luego ves al niño, pareciera que hay como una especie de mensaje guardado. Extrañamente, porque están casi a la misma. O sea, pasa, ves la escopeta. Cuando regresa, está a la misma altura. Ya no está la escopeta, pero ahora está el niño. Pareciera como un mensaje extraño. Creo que si lo hicieron a propósito en una parte de la producción, como de metan la escopeta, saquen la escopeta, que se podría. Pero lo interesante es que dicen: no, a ver, no pasó nada. Se nos coló la imagen de este men, ¿no? Ay, perdón, Ted Danson. Se nos coló la imagen de Ted Danson del promocional. ¿De qué me estás hablando?
Entiendo que hay cosas que se llegan a colar en películas.
Por supuesto.
¿No? O sea, claro. Ahí tenemos al buen avión que sale en Ben-Hur. O hay un carro también que sale de último modelo por ahí colado.
Claro.
Pero también me queda claro que no hay manera de que alguien no haya visto eso a la hora de decir.
Claro.
O sea, de verdad. Así es. O sea, entonces, esa es la parte que a mí me saca de onda más. Que dices, ¿en serio tuvieron ese error tan garrafal? O sea, por un lado es creer que toda la producción, que el director, que el de cámara, que el de foto, que el editor, que todos no se dieron cuenta 3 años. Y nadie que la fue a ver. Y después, o decir de que neta, pues ahí hay un mensaje de un niño que se suicidó. Está raro. Vamos, si quieres, es más, yo intentaré hacer como un videíto para que la gente lo comparta en redes sociales, un video rápido, en donde les muestre, se lo señale así de, miren, ahí está, ahí se ve, como lo quise contigo, ahí está de regreso, y que cada quien saque sus propias conclusiones. Aquí yo no lo estoy diciendo a la gente, es un niño fantasma con escopeta, no. Ni estoy diciendo, es un promocional. Para mí sí es un promocional, está muy raro, está muy insertado a propósito. Está muy raro que no lo hayan visto. Es más, ponle que sí es el mendigo promocional, güey. El director le ha haber metido la de su vida al que lo dejó ahí.
Claro.
Porque es así de, oye, a ver, espérame, güey. ¿Ya viste eso que está en el plano?
Claro, claro.
O sea, ahí mismo se hubiera notado, se hubiera hecho ruido. De que habían dejado eso ahí botado, güey.
Sí, por supuesto.
La neta. Entonces, está muy raro como para que sea a propósito y está muy raro para que no sea a propósito. Así es que se los analizo y se los dejo ahí. Así es que vamos con el siguiente.
No, antes de que nos vayamos al siguiente, nos vamos a ir a un corte, pero antes del corte yo solamente quiero aclarar algo.
A ver.
¿Para qué? Porque le voy a decir, ¿de dónde sacaste ese dato? Pero sí... Fue en los noventas, o sea, fue hasta, digamos, como terminaron los noventas y en los noventas fue que digamos, termina en los 90s, empieza en los 2000s y hasta los 90s. La película más taquillera fue Zapatos Viejos. Porque si te das cuenta, las más taquilleras, güey, son más nuevas. Sí, sí.
Es que, bueno, estamos hablando de que los 90, güey.
Claro.
O sea, ¿qué cine había? Veníamos del cine de ficheras. México Paz, del cine de ficheras.
Claro. Wey,
lo que le siguiera las, ¿no? Las poquinchis del espacio, güey. O sea, no veníamos de un cine muy cultural, güey.
Bueno, los periódicos de la época, Zapatos Viejos fue la película más taquillera, se decía, en los años 90. Y estoy viendo, recaudó 17 millones de dólares solo en México y 22 millones de dólares a escala mundial.
A tantos grados y escalas habla eso.
Bueno, ahí mi dato, porque no me quería quedar como un mentiroso. Nos vamos.
Entonces vamos a un corte. Vamos a un corte, queridos observadores.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep expert. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarsella.
Putting bad guys away, there's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarsella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarsella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Estamos de vuelta en esta última parte de Observador Paranormal de este episodio. Bueno, vamos a hablar de el fantasma, ese fantasma que se aparece en el letrero de Hollywood. Que hay una historia, digamos, un poco trágica, ¿no? Sí, es una historia trágica y a mí me puso a pensar mucho como en el sueño de querer triunfar en esta gran industria, ¿no? Que la verdad es que cada vez me da más alegría cuando yo veo a, sobre todo a gente latina, haciendo cosas maravillosas en esta industria, pero que sin duda es uno de los lugares en donde también tus sueños se pueden ir. Te pueden romper el corazón terrible. O sea, una industria que te puede romper el corazón cuando no lo logras, ¿no? O sea, la gente que lo tiene como bien, bien claro, así de quiero triunfar en este lugar y que no lo logra. No sé cómo se ha de sentir. Yo la verdad es que desconozco, no creo que nunca ha sido mi gran sueño. Por supuesto que he soñado con tener una estatuilla.
Yo pensé que ibas a decir, como yo ya lo logré, yo conquisté Hollywood, yo no sé qué se ha de sentir eso.
Ojalá, Juan, ojalá que alguien te escuche.
Un día vas a ver.
Que Guillermo del Toro te escuche, por favor. Y que, ¿quién es este muchacho?
Robin.
Guillermo, un mensaje para ti. No quiero que nos escuches.
Iñárritu.
Dale una oportunidad, Robin.
Mira,
no, ese no me cae bien.
Iñárritu, y me falta el otro.
No, pues que Cuarón.
¿Qué te estoy diciendo? Cuarón, ¿sí? Si un día dices, necesito un Robin en mi...
¿Un Robin? Ni que fueras Gremlin, güey.
Necesito un Robin en mi elenco. Ni que fueras Gremlin. Ni que fueras, sí, Pitufo, güey.
Así es. O sea, ¿ay, dónde consigo un Robin? Un Robin, güey. ¿Alguien tiene...? Vaya en utilería por un Robin.
Así de específico, güey.
Y ya lo traen. ¿Y qué onda, cachorros?
Nos faltaba uno nada más.
Bueno, Guillermo, porque, o sea, Iñárritu está bien, pero no de los tres, o sea, sinceramente, como director, Cuarón, wow.
Guillermo como
creativo, wow. O sea, ese señor es un storyteller, el mejor storyteller de este país.
Increíble.
Iñárritu hace muy buenos comerciales.
Hacía muy buenos comerciales, definitivamente los hacía muy bien. Pero a mí sí me gusta Iñárritu, por si me estás escuchando, Iñárritu.
Cualquiera. A mí sí, dame la oportunidad.
Cualquiera de los tres, cualquiera de los tres, no se vayan a pelear. Bueno, pues justamente, ¿no? Hablando de este lugar en donde la verdad, bueno, las cosas se pueden poner terribles para las actrices, los actores, pues bueno, vamos a hablar justamente de quién es este fantasma, cachorro. ¿Quién es la actriz? Porque bueno, es una actriz llamada Peg Entwistle, que trágicamente, bueno, se convirtió en una figura famosa en la historia de Hollywood debido a su muerte. Y pues hay una leyenda, ¿no?, que ahí la rodea. Ella nació el 5 de febrero en 1908 en Port Talbot, Gales, y más tarde se muda a Estados Unidos con su padre porque su madre muere. En 1932, la actriz decide probar suerte en Hollywood en busca de, pues, una carrera que fuera una estrella de la actuación. Y pues al principio obtuvo un papel en una obra teatral de Matt Hobbs en el famoso Teatro Hollywood en Beechwood Canyon. Su carrera cinematográfica, digamos, como que no tuvo lo que ella esperaba, ¿no? No alcanzó a despegar realmente como ella lo quería, y solamente logró conseguir un papel en la película 13 Woman, que fue lanzada justamente después de su muerte. O sea, ha de ser terrible, ¿no? O sea, como de, consigues hacer una peli, ¿no? Vas a salir en 13 Woman. Y de pronto es como de, algo sucedió, algo le pasó, y no logra ver su película, y después de que muere, bueno, lanzan la peli. La trágica historia de Peg, pues está vinculada justamente con el letrero de Hollywood, porque en septiembre de 1932, a la edad de solamente 24 años, Peg sube a la colina de Hollywood, Hollywoodland, como les decíamos hace rato, así se llamaba antes, sube a este lugar y se quita la vida saltando desde el letrero, más bien como desde la letra H. Y pues bueno, se dice que el cuerpo fue descubierto días después de su trágica muerte. Se convirtió en un símbolo o en un simbolismo sombrío de las luchas y desafíos, como se los decía, ¿no?, que son enfrentados por muchos aspirantes a ser actores en esta gran industria. Por ahí se dice que el ente, el fantasma de Peg, se ve como ella se lanza, ¿no?, como de esta letra, ¿no?, que gente asegura verla lanzarse desde la letra H.
Lo que te decía yo en la primera parte del podcast, ¿no?, que cómo se quedan como en este ciclo sin fin, atrapados, muriendo todo el tiempo, ¿no? Cuando tuve la entrevista a Raquel Sáez, y se la recomiendo que la busquen en redes sociales, que está de Observador Paranormal con Raquel, y ella lo que me comentaba era justo esto también. Y es bien curioso porque tengo dos contrapartes, ¿no? Imagínate, por un lado tengo a Raquel Sáez, que me dice que esto es así, que ella tuvo la experiencia de una incorporación en donde un chavo, una persona joven, se mata en su automóvil y entonces se queda atrapado reviviendo todo el tiempo. Creo que era un amigo suyo, reviviendo todo el tiempo su muerte. O sea, no salía de esta situación. Ah, sí, y decía, ¿no? De que el rezar por las personas, el pedir por ellas, hacen que salgan de estas circunstancias. Eso es por un lado. Y luego, por el otro lado, mi queridísimo amigo Josué cuenta exactamente lo mismo, güey. O sea, Josué dice que efectivamente las personas que mueren en asuntos trágicos, en circunstancias trágicas, quedan en esta especie de bucle eterno, reviviendo su muerte. Justamente por eso es, a la hora de hacer una invocación, agarras partes de este, por ejemplo, en el caso de, imagínate, se suicida a alguien, ¿no? Imagínate que alguien se suicida, cortó las venas, y se empieza a hacer este rollo de encontrar el cuchillo, ir al lugar en donde lo hizo, porque como quedan atrapados en este bucle, pues justamente lo estás invocando de esa manera, ¿no? Pues por un lado tienes a dos personas que nada tienen que ver y que te dicen que exactamente este dato es exactamente eso. Entonces yo creo que Peg pues quedó así. Imagínate qué condiciones se acaba arrojando. O sea, imagínate la depresión que ella tenía, imagínate las sensaciones que ella tenía para tomar esa decisión.
Te digo, la verdad, no sé, ese mundo de esa industria de Hollywood, o sea, ha de ser una verdad, una locura. Ha de ser una locura, sí. Y a intentar lograrlo. Digo, a mí la verdad es que me da mucho gusto cuando veo gente latina lográndolo. O sea, yo es como cuando digo, wow. O sea, por ejemplo, ver a Diego Luna en Star Wars. Es una cosa bien extraña. Me llena de un orgullo como si Diego Luna fuera mi hermano, güey. O mi primo, mi amigo del barrio, ¿no? Así como de, lo lograste. Lo lograste. Lo lograste. Y Diego Luna ni me hace en su vida, ¿no? Pero yo así de como, ¿qué va, Diego?
ni nos topan, pero es así de, ay, yo me siento re orgulloso por él.
Sí, ¿no? Sí, la verdad es que sí me da mucho gusto. Por el chileno también, el que le hace de Mandalorian.
Ah, ya, Pedro Pascal.
Que aparte es un amor de persona, digo, no lo conozco, pero lo que alcanzo a ver es...
Pero se le ve, ¿no?
Sí.
Hay cosas que no se fingan, hay cosas que dices...
Yo lo quiero, cuando lo veo, quiero abrazar. O sea, Pascal es... Ah, y entonces verlo en esas grandes producciones es como, wow, gente latina lográndolo, ¿no? Cada vez se ve más y eso es bien bonito. O sea, pero bueno, ese es otro tema. Luego platicaremos de esos temas que a mí me mueven, pero en otro podcast que se va a llamar Las cosas que mueven a Robin.
Y será exclusivamente, ya tendrá tu teléfono para contratarte.
Exacto. Este programa va dedicado a Rubén, digo, a Guillermo del Toro. Muy bien.
Guillermo Iñárritu, este es un mensaje para usted, ¿no?
Claro.
Cuarón. Robin se sabe el dato de zapatos viejos. No cualquiera se sabe el dato de zapatos viejos. ¿Ok? ¿Cuántos? ¿Diego Luna se sabía eso? No creo, sinceramente, no creo.
Güey, qué pena, güey, qué pena.
Pero te lo sabes, la cultura general, yo no sabía. Todos los días se aprende algo nuevo. En los 90 zapatos viejos era el hit.
Ahí tenemos, mira,
no
el
quiero
dato.
Irme, no quiero irme sin antes, ahora sí, mandar saludos. Voy a aprovechar, porque si ya tenemos un buen que no mandamos saludos. Quiero mandar saludos a Pame Santis, de que nos sigue y nos manda mensajes, y la buen Pam, que siempre nos ha seguido siempre. Le mandamos un gran saludo. Pero también tenemos, por ejemplo, a Miladé de Lima, Perú. Nos mandó una historia ahí, vamos a leer detenidamente. Le mandamos saludos también a Alan de Marcé, a Alan Zul Gauss. Le mandamos saludos a Tania. Le mandamos saludos a María del Pilar. Le mandamos saludos a Glenda Alcíbar, que también nos comenta. También tenemos mandamos un mensaje, porque nos lo han preguntado, ¿no? Y mandamos un mensaje, pues, justamente a Dani Tres Palacios. ¿Te acuerdas de esa historia? Pero el día de hoy no nos ha respondido. Así es que también mandamos un saludo a Natalia Vargas, a Semoc Alenia. También un saludo muy especial a Antonio, en donde también nos compartió una historia delicada en cuanto a su vida. Y son de esos mensajes, no te lo había compartido porque justo ayer platiqué con él. No te lo había compartido porque pues en el alboroto, ¿no? Pero te lo voy a mandar porque nos mandó un saludo muy afectuoso. Lo recomendé con Patty, lo ayudó. Y entonces, pues, nos agradece muchísimo tener este podcast. También va totalmente el saludo para él. Estamos para lo que podamos ayudar. También le mandamos un saludo a Fabricio Alianza, a Ana Muñoz, a Miguel Enríquez, como siempre, a José Octavio González Torales, al buen Enoch, que también nos está comente y comente en todos lados.
Sí, Enoch, gracias.
A Montserrat Gam, a Janiel Salazar, a Dubetán Vélez, a Mario Girón, a Arturo Zamudio, no sé si eres pariente del buen Antonio Zamudio, pero saludos. A Ronald Andrés Cleves, a Brian Pérez, a Marielena Reyes, también un saludo a mi hermanita Ana Sofía Orellana, que también le mandamos un gran saludo, que ahorita andaba en Canadá, a Laura Goyes, a la buen Pau Macedo, que la tenemos aquí siempre, ¿verdad?, mandándonos mensajitos, a Karen Balam, a Montserrat Gam, en fin, son muchos, pero sí, ya quería mandar algunos saludos.
Qué chido.
De que siempre nos están comentando y cosas así, ¿no?
A mí me gustaría mandar sobre todo unos, no es que sean más especiales, solamente porque ha sido gente que me ha escrito y también ha sido gente como cercana, que yo no sabía que me oían, y de pronto un amigo el otro día me dijo, aquí escuchándote casualmente, porque su novia lo estaba oyendo. Y, okay. y entonces él dijo, yo reconozco esa voz, es mi amigo Rob. Y entonces, de hecho, es mi tocayo, a Roberto. Roberto, te mando un fuerte saludo. También me gustaría saludar a Monse y a Manu. Y este saludo también, que luego quiero contarte esta historia, porque estaba escuchando el episodio de los objetos de museo. Y bueno, es mi amigo el Chino. Chino, te mando un fuerte, fuerte abrazo. Y el Chino tuvo un museo, se encargó de un museo en Teocaltiche. Y en el museo de Teocaltiche hay una figura de un diablo, que hay una historia detrás de este diablo, que luego te la voy a mandar, Juan. Me la mandó escrita y me dijo, oye, hablando de objetos de museos, me gustaría compartirte algo, ¿puedo? Y le dije, por supuesto que sí. Me la mandó, de verdad también me mandó una historia breve, pero bastante concisa, e inclusive me mandó una historia que a él le pasó, y él dice, yo no sé si es él, o sea, como la figura del diablo, ¿no? O sea, no sé si fue eso, o fue que estaba adormilado, o vaya a saber qué fue, ¿no? Entonces, luego te mando la historia, Juan, para que le eches un ojo. Pero bueno, también pues muchas gracias a toda esa gente que nos comparte sus historias, y pues ahí están mis saludos también, Juan.
Y también recordarles, aprovechando ahorita que dijiste eso, recordarles a las personas que nos manden sus historias, nos compartan sus vivencias. Ahí está totalmente abierto el WhatsApp para ustedes, igual nuestras redes sociales, Observador Paranormal en Facebook, Observador Paranormal en Instagram. Y también pues, nos pueden mandar su WhatsApp al 56 24 35 31 98. Están las redes sociales también, mándenos sus mensajes y con gusto los vamos a leer. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast. Mi nombre es Juan Manuel Torreblanca.
Mi nombre es Roberto Belmont.
Y nos vemos en el siguiente Observador Paranormal.
Audio.
Without the ones like you, who work tirelessly to keep things running, everything would suddenly stop. Hospitals, factories, schools, and power plants, they all depend on you. No matter the weather, emergency, or time of day, you're the ones who get it done. At Grainger, we're here for you, with professional-grade industrial supplies. Count on real-time product availability and fast delivery. Call, clickgrainger.com, or just stop by. Grainger. For the ones who get it done.